Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Y buenos días, bienvenidos a Noticias en Agricultura, un programa de día lunes 22 de junio de 2026. Comienza una nueva semana cuando esta jornada es una fría mañana que se registra a esta hora en Santiago, porque según la Dirección Meteorológica de Chile la temperatura es de 0,6 grados Celsius solamente, el cielo está despejado y la máxima pronosticada para el día de hoy, al menos en la capital, es de 14 grados, todo esto cuando la mínima proyectada por la Dirección Meteorológica de Chile está fijada en menos un grado. Comenzamos este programa con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Para quienes estén interesados en formar parte del voluntariado de la Teletón, atención, porque se abrió un segundo proceso de postulación para este año. El plazo para inscribirse es hasta el 30 de junio y puede hacerlo a través del sitio web voluntariado-teletón.cl. Hay más de 300 vacantes disponibles, distribuidas en los 15 institutos pertenecientes a la organización. Respecto a las funciones en el voluntariado, son 3 horas semanales y se necesita apoyo en actividades de integración en espacios públicos y realizando acciones de accesibilidad en hogares, como la construcción de rampas o la instalación de sujeción. Para postular, debe ser mayor de 18 años, completar el formulario en línea y tener disponibilidad de 3 horas continuas semanales, ya sea de lunes a viernes de 9 a 18 horas o los sábados de 9 a 14 horas.
Comenzamos revisando los titulares de esta jornada. La Defensoría de la Niñez descartó la existencia de antecedentes que adviertan tráfico de menores que afecten a niños haitianos reunificados. Trata, cohecho y caos administrativo son los delitos e irregularidades que se investigan. Irán interrumpe las negociaciones con Estados Unidos tras nuevas amenazas del presidente Donald Trump. Los representantes de la República Islámica dejaron el lugar donde se estaban dando las conversaciones en Suiza. Comienzan las temperaturas bajo cero. Pronostican heladas de hasta menos 4 grados Celsius a partir de este lunes. El fenómeno podría generar escarcha en distintos sectores del centro-sur del país. Diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, anuncia que votará en contra de la acusación constitucional al exministro Nicolás Grau y asegura que habrá un grupo de parlamentarios que la rechazará. La Moneda confirmó que está analizando cada una de las pensiones de gracia que fueron otorgadas en el contexto del estallido social de octubre del año 2019. Esto luego de que se conociera un beneficiado detenido por tráfico de fentanilo. El gobierno regional del Biobío dio a conocer los planes maestros de mitigación urbana para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano pasado. Uno de cada 5 personas guarda su dinero bajo el colchón. Esto por desconfianza a las entidades bancarias formales. Los expertos aseguran que no es una práctica recomendada. Y en información internacional, Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. El candidato de la derecha consolidaría una ventaja irreversible, marcando un giro político en la administración del país sudamericano. Y en el golf, Joaquín Newman se luce en la última ronda del US Open y consigue su mejor actuación en un grande.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
Y ya en tierra derecha con las informaciones, el gobierno regional del Biobío dio a conocer los planes maestros de mitigación urbana para zonas afectadas por los incendios forestales del verano pasado. La información con Marcelo Castro.
El gobierno regional del Biobío presentó el plan maestro de mitigación urbana para las zonas afectadas por los incendios forestales de enero pasado. Se trata de una iniciativa con 152 ideas por un costo cercano a los 92 millones de dólares, que incluye 8 planes maestros con medidas para las zonas afectadas, para las comunas de Penco, Tomé y Concepción, con lo que se pretende evitar que nuevos incendios forestales afecten a las zonas urbanas. A cargo de la iniciativa estuvo el arquitecto Sergio Vareswil, quien el año 2010 estuvo a cargo de la reconstrucción tras el maremoto que afectó a la zona costera del Biobío. Vareswil explicó parte de estas iniciativas.
El ensamblaje final de 152 inversiones que están consideradas dentro del universo de acciones que tienen que hacer distintos organismos públicos, también algunos privados, también algunas corporaciones de apoyo incluso internacional, para que consoliden una imagen objetivo bien definida que está representada en el plan maestro. Calendario también de ejecución de obras del año 2029, pero hay algunas obras que son de mayor magnitud, como por ejemplo algunas eventuales concesiones viales que tienen un proceso más lento, y pensamos que ellas podrían estar el año 2030, quizá el año 2031, pero en general las obras que nosotros consideramos esenciales, como son los parques de mitigación, creemos que este año vamos a empezar a lo menos, son dos, son humedales construidos con la propia naturaleza.
Y son estos parques de mitigación lo que más valoran los vecinos, ya que los consideran como una barrera entre las zonas forestales y las zonas urbanas. Así lo dijo Jacqueline Núñez, presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Vista Hermosa de Lirquén.
Aparte de van a servir de una mitigación, van a servir de paseos para que la gente vaya paseando y teniendo un espacio de seguridad, porque van a ayudar a mitigar los incendios que van a estar ahora con esto más alejados de las poblaciones, ya que nosotros fuimos uno de los afectados que perdimos toda nuestra población, toda. Eso ojalá Dios quiera que sí, que se ayude lo más que se pueda, porque nosotros fuimos uno de los partícipes en hacer esa medida de mitigación para sacar rutas alternativas, porque Penco tiene bien pocas rutas alternativas, y en caso así, lo que pasó ahora nos dejó en claro de que estamos faltos de esa medida de seguridad o de mitigación como las que mostraron aquí.
Quien recibió este plan maestro, aparte del presidente José Antonio Kast, fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien valoró la iniciativa e indicó que parte de las iniciativas que se incluyen en este plan maestro de mitigación urbana ya están en la reconstrucción de Penco y Lirquén, como los anillos para nuevas vías de evacuación.
Un tremendo aporte, muy aterrizado lo encontré, porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, junto con reconstruir, es mitigar, es prevenir, y para eso acá se presentaron obras concretas, una comparación que va por el pie de monte, lagunas, parques y rutas de evacuación, que es lo que necesitamos, y yo agregaría eso, un anillo de protección sin forestación que propague el fuego. Como dijo el presidente, estamos con una escasez de recursos importantes, de hecho hemos tenido que sostener el plan sin la ley de financiamiento, ha sido muy difícil, y acá este es un plan de largo plazo que hay que poder concretarlo y priorizar, y creo que acá nosotros ya en nuestro plan tenemos algunas de estas obras que propuso el gobernador priorizadas en la ruta, por ejemplo, a Ríos de Chile, a Geochile y Miramar, que son rutas de evacuación que vamos a concretar.
Hay que hacer presente que este plan de mitigación urbana no tiene financiamiento, por lo que el gobierno regional del Biobío deberá salir a buscarlo.
Y esta semana se ve en el Congreso la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero desde RN hay parlamentarios que se descolgaron de la iniciativa. Fueron los diputados del Partido Nacional Libertario y de Republicanos quienes ingresaron en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado. Todo esto tras la denuncia realizada por su sucesor, Jorge Quirós, por supuestas inconsistencias en el último informe de finanzas públicas. El tema en el siguiente informe de Carolina Flores.
¿Están los votos para avanzar con la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau? ¿O los desmarques del oficialismo serán decisivos en el resultado? Esta es la principal interrogante que se instaló los últimos días, luego de confirmar que al menos en Renovación Nacional otorgarán libertad de acción, donde algunos parlamentarios ya anunciaron su negativa a avanzar con el libelo. Esta jornada será la última instancia de la comisión revisora, donde expondrán 4 nuevos invitados para posteriormente dar inicio a la votación del informe, que será presentado este martes en la sala de la Cámara. Cabe precisar que durante la sesión anterior, las explicaciones de los expertos fueron clave para resolver dudas sobre financiamiento y errores en las proyecciones económicas. Al respecto, la presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando, hizo un llamado a los parlamentarios a tomar en cuenta las declaraciones de los invitados y fue enfática al afirmar que el voto debe ser autónomo.
Aquí todos han tenido la posibilidad de venir y espero que todos y cada uno de mis colegas sea capaz de interiorizarse de aquellas cosas que se conversaron en esta comisión y que en base a ello tomen su decisión, que es autónoma. Aquí no hay mandatos, no pueden haber mandatos, porque la ley y la Constitución establecen que nuestro voto es autónomo.
Las declaraciones de la parlamentaria surgen tras los anuncios de algunos partidos como la UDI y Libertarios, quienes confirmaron que votarán en bloque aprobando el documento. A diferencia de ellos, en Renovación Nacional son varios los que han manifestado su rechazo, a pesar de que hay quienes firmaron la acusación. La diputada y secretaria general, Jimena Osandón, reiteró que el exministro no transgredió la ley y aseguró que tampoco se demostró intencionalidad en el error de cálculo.
Absolutamente convencida de que no hay sustento jurídico para esta acusación constitucional, porque un error de cálculo, un error de proyecciones, no necesariamente una transgresión a una ley, y a través de esa ley no estarías tú infringiendo la Constitución, porque tienes que demostrar que existió intencionalidad, que existió dolo o un interés personal para algún beneficio propio, una serie de cosas que están bien estipuladas en nuestra Constitución.
Así como Sandón, el secretario general y diputado Diego Chalper y Andrés Celis también adelantaron públicamente su voto en contra. Al respecto, desde Republicanos, uno de los partidos impulsores junto con Libertarios, señalaron que quienes rechacen la acusación deberán asumir las consecuencias y entregar explicaciones. En ese contexto, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, reafirmó que existe responsabilidad política en el informe de finanzas públicas.
Cada diputado es libre de votar como estime conveniente, pero también debe asumir la responsabilidad de su decisión. Si el diputado Chalper decide rechazar esta acusación, tendrá que explicar por qué considera que las actuaciones económicas del gobierno de Boric y sus consecuencias sobre las finanzas públicas no ameritan responsabilidad política alguna. Nosotros creemos exactamente lo contrario. Cuando se cometen errores graves, alguien debe responder ante los chilenos.
Quien también confirmó su apoyo fue la diputada del PDG, Pamela Giles, a pesar de que aseguró que la derechita cobarde, como le llama, va a llegar a acuerdos con el socialismo democrático para desestimar la acusación. Cabe precisar que en caso de ser aprobado el documento, Nicolás Grau quedaría inhabilitado para ejercer un cargo público por 5 años. Por su parte, partidos como la Democracia Cristiana, Evópoli y Demócratas continúan evaluando su postura. Desde la oposición, en tanto, han reiterado su respaldo al exministro Nicolás Grau, insistiendo en que el documento no cumple con los estándares jurídicos ni constitucionales para justificar la acusación. Asimismo, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, cuestionó el uso de esta herramienta e hizo un llamado a cuidar la acción legislativa.
Si hoy día se acusa a una persona porque saca mal un cálculo, entonces abre la puerta para que en futuro acusaciones sigan prosperando por errores de cálculo, por ejemplo, proyecciones. Y mi llamado es a que Chile Vamos, así como está disponible hoy día a reformar esa herramienta, también a que la cuide hoy día a la hora de votar.
Sobre esto, cabe precisar que de manera transversal, un grupo de parlamentarios, desde la UDI hasta el Frente Amplio, presentaron una reforma para elevar los criterios en el uso de esta herramienta y así evitar que sea utilizada para la confrontación política. De esta forma, luego de que se apruebe o rechace el informe en la Comisión Revisora, mañana martes, la Sala de la Cámara deberá decidir si declara admisible o no la acusación para que continúe su tramitación en el Senado.
Y la Comisión de Gobierno del Senado despachó a la Sala de la Cámara Alta el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión de migrantes. El texto quedó sin la indicación que exigía a instituciones previsionales de salud y establecimientos de educación que informaran a la Contraloría, PDI o Migraciones antecedentes sobre extranjeros con procesos migratorios en tramitación. En ese sentido, durante la tramitación en la Comisión de Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, explicó la propuesta que hizo el Ejecutivo y que finalmente fue aprobada por 3 votos a favor y 1 abstención.
Ahora vamos a hacer algo distinto que me parece súper interesante, que es al contrario, que se pueda pedir información a la mayor cantidad de entidades posibles, es decir, todo tipo de instituciones públicas, privadas, pero señalando las excepciones. Se ha excluido expresamente la posibilidad de requerir para nadie la información a centros de salud y centros de o instituciones de educación parvularia, básica y media.
Por otro lado, otro de los artículos aprobados fue el que obliga a la policía a entregar una notificación personal de la expulsión, junto con el que establece que se deberán obtener los datos biométricos de los extranjeros con su situación migratoria irregular para su inclusión al Registro Nacional de Extranjeros. Respecto de los acuerdos alcanzados, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Senado y militante del PS, Danisa Astudillo, valoró el consenso logrado en la instancia y agregó que se evitó cruzar algunos límites del sentido común.
Además de algunas líneas rojas que es importante no cruzar, creo que esto también es de sentido común, porque al desincentivar que migrantes pudieran acceder al tema de los consultorios o de los hospitales, esto podía generar graves problemas a la salud también, no solamente de esa población migrante que tiene derecho, sino también a nuestros compatriotas, íbamos a aumentar los contagios, y también la idea es que niños y niñas y adolescentes estén todos escolarizados, porque así también prevenimos que aumente la delincuencia.
Por su parte, el senador del Partido Republicano y también integrante de la comisión, Renzo Trisotti, coincidió con la importancia de los acuerdos alcanzados en la materia y agregó que la propuesta busca hacer más eficientes los procedimientos en materia de expulsiones.
Es muy importante que haya prosperado nuestra propuesta para acelerar los procesos de expulsión. Logramos un amplio acuerdo respecto a las necesidades de contar con procedimientos que sean más eficientes para así poder cumplir la ley. Pero además, todas las inquietudes sobre el acceso a antecedentes, tanto en materias de salud como de educación, quedaron resueltas, ya que esas facultades siguen estando disponibles para el Ministerio Público cuando corresponda.
Consignar que otro artículo aceptado fue aquel que ordenaba las penas respecto al ingreso al país de drogas en pequeñas cantidades, el que será castigado con presidio menor en su grado mínimo y una multa de entre 10 a 40 unidades tributarias mensuales, pero con la posibilidad de poder optar a la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional. Y seguimos con el bloque de panoramas que trae Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre un viaje extraordinario, obra que invita a toda la familia a embarcarse en una increíble aventura junto a Caserito, un carismático vendedor de la feria, experto en alimentación y vida saludable, lleno de humor y ocurrencias, y a Paula, la científica, una curiosa investigadora apasionada por los descubrimientos. Juntos se internarán en el fascinante viaje al interior del cuerpo humano para descubrir, entre música, juegos y sorprendentes situaciones, cómo funciona el sistema digestivo y por qué es tan importante cuidar nuestro cuerpo. Una experiencia teatral dinámica, visual y participativa que mezcla diversión, imaginación y aprendizaje. Entretenido espectáculo que se está presentando en el Teatro Los Dominicos y las entradas las puedes adquirir en las boleterías del recinto. Y seguimos para contarte sobre La Corriente, Energía para tu Hogar, obra que nos sitúa en la calle de los Suspiros, esquina con los Lamentos, donde se ubica la tienda de electrodomésticos La Corriente, que celebra su esperada inauguración tras la puesta de sol. Pero esa noche algo se tuerce, ningún cliente cruza sus puertas, los aparatos electrónicos fallan inexplicablemente y una atmósfera opresiva se apodera del lugar. Entre el personal surgen inquietantes teorías sobre el pasado del terreno, donde décadas atrás funcionó un teatro marcado por una tragedia nunca resuelta. Desde entonces el espacio parece resistirse a cualquier intento de transformación. Montaje que se presenta en el teatro Viaje Inmóvil y la entrada es gratis, previa inscripción en la página web del recinto.
Y revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada de lunes 22 de junio de 2026. Empezamos en el norte del país, en Arica, porque se pronostica una máxima para hoy de 20 grados. La mañana estará cubierta y en la tarde estará nublado. Por otro lado, en Iquique, la máxima pronosticada también es de 20 grados. En la mañana estará cubierto variando nubosidad parcial. Y en la tarde nubosidad parcial variando a nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Distinta situación vivirán en Antofagasta, en donde 18 18 grados será la máxima según la Dirección Meteorológica de Chile. La mañana estará despejado variando a nubosidad parcial y en la tarde habrá nubosidad parcial. En el caso de Copiapó, 23 grados la máxima y mañana tarde estarán completamente despejados. Seguimos con La Serena y Coquimbo porque en la cuarta región la máxima pronosticada para hoy es de 18 grados. La mañana y la tarde estará completamente despejado. Por otro lado, en Valparaíso, 15 grados la máxima pronosticada para esta jornada. La mañana estará despejada y en la tarde estará despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Por último, en Santiago, el pronóstico del tiempo dice que la máxima para hoy será de 15 grados Celsius. La mañana estará despejado y con heladas y en la tarde estará despejado. Todo esto cuando a esta hora solo hay 0,5 grados Celsius en la capital.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAC confirmó la detección del primer caso de influenza aviar en un ave silvestre en la región de Antofagasta, lo que activa las alertas sanitarias y la vigilancia epidemiológica en la zona. El hallazgo fue identificado en el marco de los monitoreos rutinarios que se realizan para prevenir la propagación del virus en fauna silvestre y aves domésticas. Las autoridades reforzaron el llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos a mantener medidas de bioseguridad y a reportar cualquier ave muerta o con comportamiento anormal. El SAC reiteró que este tipo de eventos forma parte de la vigilancia preventiva, aunque se mantienen los protocolos de control para evitar posibles contagios y expansión del virus. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Retomamos noticias en Radio Agricultura y ahora revisamos la agenda de la semana con Constanza Gálvez.
Revisamos la agenda de la semana. Lunes 22 de junio, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau recibe a los exministros de Hacienda Manuel Marfán y Andrés Velasco, al exministro del Tribunal Constitucional Juan José Romero, abogado y profesor de Derecho Felipe Lizama. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara inicia el estudio del proyecto que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara vota en general el proyecto que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos. La Comisión de Constitución de la Cámara inicia la tramitación del proyecto que reforma la Constitución Política en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas. Comienzan las vacaciones de invierno desde la región de Atacama hasta Los Ríos. Martes 23 de junio, se espera que la sala de la Cámara discuta y vote la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. La Comisión de Hacienda del Senado analiza el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central durante el año 2026. Comienza el juicio por el ataque incendiario al molino Grolmus, según lo informado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau. El Banco Central publica la minuta de la reunión de política monetaria de junio. El Centro Tecnológico de Innovación en Envases y Embalajes, LAVEN Chile, de la Universidad de Santiago de Chile, convoca al Summit de Innovación 2026. Miércoles 24 de junio, ICARE conoce a tu ministra Jimena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La Comisión de Vivienda de la Cámara visitará la zona afectada por el incendio de Viña del Mar de febrero de 2024. La sala de la Cámara discute y vota el proyecto que modifica el Código Penal con el objetivo de tipificar el delito de ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos. El INE publica el índice de precios de productor periodo mayo 2026. Jueves 25 de junio, La Tercera realiza un seminario por los primeros 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast. Participa el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Viernes 26 de junio se realiza el encuentro minero internacional Cordillera que une minería binacional y el paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina. En él participa el canciller Francisco Pérez Mackenna, el gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca y el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo. La presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, participa en la 25ª Conferencia Anual del Banco de Pagos Internacionales a desarrollarse en Basilea, Suiza. Sábado 27 de junio, la presidenta del Banco Central de Chile participa también en la reunión anual de gobernadores del Banco de Pagos Internacionales a desarrollarse en Basilea, Suiza, hasta el 28 de junio. Mundial masculino sub-17 de fútbol en Estambul, Turquía, hasta el 5 de julio. Domingo 28 de junio se cumplen 15 años desde que en 2011 la escritora chilena Isabel Allende recibió el premio Hans Christian Andersen, que el año anterior había sido adjudicado a Joanne Rowling y en 2007 a Paulo Coelho. Se cumplen 5 años desde que en 2021 asumieron sus funciones los alcaldes y concejales electos en cada comuna en las elecciones del 15 y 16 de mayo del mismo año. Los eventos se destacaron por ser breves, con aforos reducidos y transmisión streaming producto de la pandemia.
Y el Palacio de la Moneda confirmó que está analizando cada una de las pensiones de gracia que fueron otorgadas en el contexto del estallido social de octubre del año 2019. Revisión que responde a solicitudes que fueron realizadas por un grupo de parlamentarios del oficialismo y luego de que se conociera el caso de un beneficiario que fue detenido por tráfico de fentanilo. El informe es de Francisco Arriagada.
Las pensiones de gracia que fueron otorgadas en la administración del expresidente Gabriel Boric en el contexto del estallido social de octubre del 2019 otra vez están en el debate político porque el gobierno informó que están revisando cada uno de los casos y nombres en dicho registro. El propósito, según se explicó por parte de La Moneda, es controlar junto a resguardar el correcto uso de los recursos públicos considerando la detección de beneficiarios con antecedentes penales y condenas por delitos graves. Habló y entregó más detalles en la materia el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, a quien escuchamos a continuación.
El gobierno está trabajando en una revisión respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre del 2019. Y a través de nuestro organismo, nuestro Departamento de Acción Social, estamos trabajando en una revisión completa. Nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del presidente de la República y es algo que nosotros desde el día uno estamos haciendo, estamos en revisión y cuando haya novedades las vamos a comunicar concretamente.
Medida del gobierno que fue valorada por el diputado UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, porque desde el gremialismo habían solicitado a las autoridades del Ejecutivo hacer un análisis profundo de esta situación. Además, el parlamentario argumentó las razones que tienen para dicha petición.
Ellos quemaron nuestro metro, quemaron nuestras iglesias y quemaron nuestros colegios. El gobierno del presidente Boric los premió. Y lo que viene a hacer este gobierno no es más que aplicar justicia. Le hemos pedido al subsecretario Pavés y al ministro Alvarado detenga las pensiones de gracias en el contexto del estallido social. A todas las personas con antecedentes penales. El Estado no puede estar premiando a los que destruyen al propio Estado.
Pensiones de gracia que además encendieron la polémica luego que la semana pasada se conociera el caso de Benjamín Huerta Escobar, sujeto que recibía este beneficio y que fue detenido en Ovalle por el delito de tráfico de fentanilo. En ese sentido, el diputado del PPD, Carlos Cuadrado, dijo que es el presidente quien tiene la facultad para otorgarla y revocarla. Junto con ello, enfatizó en que quienes tienen este beneficio deben honrarlo.
La Contraloría estableció con claridad que es el presidente de la República quien otorga las pensiones de gracia y de la misma manera se puede retractar o quitar esa pensión. Lo que yo creo es que quien es beneficiario de una pensión de gracia, en primer lugar, debería honrar al Estado de Chile por conferir ese derecho. En segundo lugar, de la misma manera, debiera ser sancionado penalmente por el delito que comete. Y en tercer lugar, eventualmente, de acuerdo a las circunstancias, el presidente de la República evaluar ese beneficio.
Análisis de todos los casos relacionados a pensiones de gracia que, si bien no tiene un plazo fijo o definido para informar un resultado, desde el gobierno advirtieron que esto también es parte de la auditoría total que se está realizando al Estado para ver posibles inconsistencias junto a resguardar el buen uso de los recursos públicos.
Y revisamos los principales hechos noticiosos en titulares. La Defensoría de la Niñez descartó la existencia de antecedentes que adviertan tráfico de menores que afecten a niños haitianos reunificados. Trata, cohecho y caos administrativo son los delitos e irregularidades que se investigan. Irán interrumpe las negociaciones con Estados Unidos tras nuevas amenazas del presidente Donald Trump. Los representantes de la República Islámica dejaron el lugar donde se estaban dando las conversaciones en Suiza. Comienzan las temperaturas bajo cero. Pronostican heladas de hasta menos 4 grados Celsius a partir de este lunes. El fenómeno podría generar escarcha en distintos sectores del centro-sur del país. Diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, anuncia que votará en contra de la acusación constitucional al exministro Nicolás Grau y asegura que habrá un grupo de parlamentarios que la rechazará. La Moneda confirmó que está analizando cada una de las pensiones de gracia que fueron otorgadas en el contexto del estallido social de octubre del año 2019. Esto luego de que se conociera un beneficiado detenido por tráfico de fentanilo. El gobierno regional del Biobío dio a conocer los planes maestros de mitigación urbana para zonas afectadas por los incendios forestales del verano pasado. Uno de cada 5 personas guarda su dinero bajo el colchón, esto por desconfianza a las entidades bancarias formales. Los expertos aseguran que no es una práctica recomendada. en información internacional, Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. El candidato de la derecha consolidaría una ventaja irreversible, marcando un giro político en la administración del país sudamericano. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer anunció su dimisión luego de 2 años en el cargo. En el golf, Joaquín Niemann se luce en la última ronda del US Open y consigue su mejor actuación en un grande.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 906 pesos. El euro tiene un valor de 1.038 pesos con 48 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 13 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 79 dólares con 85 centavos el barril. El WTI se transa en 77 dólares con 33 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.798 pesos con 57 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
Lo adelantábamos en titulares, un estudio sobre el bolsillo de los chilenos reveló que 1 de cada 5 personas guarda su dinero bajo el colchón, esto por la desconfianza y distancia frente a alternativas bancarias formales. Los detalles del estudio con Felipe Sobarzo.
Es de los que mantienen la tradición de guardar la plata bajo el colchón. En el reporte Primera Radiografía del Bolsillo de los Chilenos, que elaboró XTV y Cantar, se dio a conocer una serie de datos llamativos. Por ejemplo, 1 de cada 5 chilenos prefiere guardar su dinero bajo el colchón, que no es algo literal, sino que una forma de decir que mantienen su plata guardada en algún lugar de la casa, algo que refleja que hay desconfianza y distancia frente a las alternativas bancarias formales. Esto tiene cosas positivas y negativas, disponibilidad inmediata. Por ejemplo, lo malo es que el dinero guardado se va depreciando, lo comenta el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Julio Riutort.
Naturalmente esto no es gratis. Tener la plata bajo el colchón hace, va perdiendo valor, pierde frente a la inflación, perdemos la oportunidad de ganar un retorno, aunque sea acotado en un instrumento de ahorro, y tiene esos costos, pero tiene la seguridad y tiene la facilidad de ejecución, porque se tiene, no tenemos el costo de estar transacción, de ir venir a hacer los ahorros, y refleja en parte, creo yo, la situación de vulnerabilidad de parte de la población.
El estudio muestra que existe interés por invertir en algún instrumento financiero, pero falta confianza, aunque 2 de cada 3 personas ven esto como una oportunidad. Menos de un tercio tiene inversiones en la actualidad. ¿Cuál es la traba? No saber por dónde empezar. 54% de los consultados dice saber poco o nada sobre inversiones, mientras que 1 de cada 20 personas se considera experta en el tema. Hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Según el informe, ellos declaran tener un mayor conocimiento en la materia. También se observa una brecha por nivel socioeconómico, donde los sectores de mayores ingresos declaran tener una alta comprensión. El director regional de XTV, Francisco López, dice que acá es fundamental saber del tema o estar bien asesorado.
Para invertir, de nuevo, hace falta intentar conocer o asesorarte con un experto. Para eso hace falta aprender. Entonces, y una vez que alguien también se enfrenta, digamos, a los mercados financieros, tiene que saber exactamente lo que quiere del mercado financiero. Si yo quiero obtener una rentabilidad, no sé, de un 3% anual, o sea, mi producto puede ser un depósito a plazo. Creo que hay productos de inversión que te permiten, o sea, que lo que te permite es un nivel de ahorro importante y mantener tu capital bajo resguardo, o sea, realmente con un nivel altísimo de resguardo.
Hay otros datos del estudio: 7 de cada 10 chilenos tendría ahorros para cubrir hasta 6 meses de gastos si dejara de recibir un ingreso mensual. De esto, solo un 27% podría sostenerse con sus ahorros menos de un mes y 44% podría hacerlo entre 1 y 6 meses. Esto en un escenario donde la inflación ha subido más rápido de lo que se tenía presupuestado, según el Banco Central. En su último informe de política monetaria, este año el IPC cerraría en 4,2%. Se espera que se vuelva a valores cercanos al 3% en el segundo trimestre de 2027, algo que valoró el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Otra buena noticia, Tipón, es que está mostrando que los efectos de inflación se están comportando como se preveían, incluso algo mejor, y ese informe sale antes de el cese del fuego. Por lo tanto, nos está incorporando incluso ese efecto más optimista. Si uno mira los mercados, todavía los mercados están apuntando a inflaciones por debajo del 4 para el año, 3,7, y si las cosas siguen evolucionando como están, además de las bajas de benzina, yo creo que esto va a seguir mejorando en términos de inflación y expectativas.
¿Cuáles son las principales preocupaciones financieras de las personas? La investigación apunta a las emergencias inesperadas que mencionaron 71% de los encuestados. A casi la mitad le preocupa la enfermedad de un ser querido y a 4 de cada 10 les inquieta perder el trabajo.
Y revisamos el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur de nuestro país, todo esto en la jornada de lunes 22 de junio. En Santiago se espera la máxima de 15 grados Celsius, informa la Dirección Meteorológica de Chile. La mañana estará despejado y con helada y en la tarde estará despejado. Seguimos hacia el sur porque en Rancagua se esperan 13 grados, la misma situación que en la capital, despejado con helada durante la mañana y en la tarde estará completamente despejado. Seguimos en Talca porque 14 grados la máxima, la mañana está nublado con helada y escarcha y en la tarde estará despejado, mientras que en Chillán 12 grados la máxima y la jornada tendrá nubosidad parcial. En Concepción lo mismo, nubosidad parcial y 12 grados la máxima, mientras que en Temuco se esperan 10 grados de máxima, la mañana estará nublado con llovizna y en la tarde habrá nubosidad parcial. En Valdivia 11 grados la máxima de temperatura para hoy, la mañana estará cubierto con niebla variando a nublado y en la tarde se mantendrá nublado. Puerto Montt 10 grados la máxima y todo el día estará nublado. En Coyhaique 7 grados la máxima y al igual que en Puerto Montt estará todo el día nublado. Mientras que en Punta Arenas, 7 grados la máxima de temperatura, la mañana tendrá nubosidad parcial con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora y en la tarde nubosidad parcial y chubascos débiles con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos. Demanda.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia, porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Vive la pasión futbolera en Latam Win. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Volvemos a noticias en agricultura. Irán interrumpe las negociaciones con Estados Unidos tras nuevas amenazas de Donald Trump. Los representantes de la República Islámica dejaron el lugar donde se estaban dando las conversaciones en Suiza. La información con Constanza Galvez.
La cumbre entre Estados Unidos e Irán en Suiza quedó marcada por las nuevas amenazas del presidente Donald Trump contra Teherán, justo con las delegaciones buscaban avanzar en los detalles de un eventual acuerdo de paz para reducir la tensión en Medio Oriente. Desde la distancia, Trump exigió a Irán dejar de apoyar a Hezbollah en el Líbano y mantener abierto el estrecho de Hormuz. Se trata de un paso marítimo clave para el comercio internacional, ya que conecta con el Golfo Pérsico, con las rutas por donde circula una parte importante del petróleo que sale desde Medio Oriente hacia distintos mercados del mundo. Por eso, cualquier amenaza sobre esa zona genera preocupación inmediata. Un cierre o una interrupción del tránsito podría impactar en el precio del crudo, afectar en el transporte marítimo y sumar presión a una negociación que ya avanza en medio de un escenario regional complejo. En ese contexto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance defendió la necesidad de avanzar hacia una paz con Irán y a una estabilidad más amplia para la región.
El presidente
de los Estados Unidos y los Estados Unidos de América han hecho más para detener el conflicto en el Líbano que cualquier otro gobierno en el mundo durante los últimos meses, y vamos a seguir trabajando para lograrlo. Como muchos de ustedes comprenderán, la paz nunca es fácil. La paz siempre requiere de un poco de esfuerzo, siempre requiere un poco de concesiones mutuas. Pero el presidente de Estados Unidos no solo está comprometido con la paz con Irán, sino también con la paz regional. Por eso estamos aquí.
Es así como las declaraciones de Trump tuvieron una rápida respuesta desde Teherán. El jefe negociador iraní sostuvo que su país no tomará en cuenta las amenazas estadounidenses y advirtió que las fuerzas armadas iraníes están preparadas para responder si fuera necesario. La tensión también tuvo efectos dentro de la propia negociación. Según reportó la agencia estatal iraní IRNA, la delegación de la República Islámica abandonó el lugar donde se desarrollaban las conversaciones en Suiza en respuesta a las amenazas del mandatario estadounidense. De acuerdo con este mismo reporte, los representantes iraníes interrumpieron el diálogo con Estados Unidos tras una reunión con el intermediario qatarí. Las conversaciones se realizaban con la mediación de Qatar y Pakistán, países que han intentado sostener una vía diplomática entre Washington y Teherán. En este escenario, la instancia es considerada relevante porque representantes de alto nivel de Estados Unidos e Irán volvieron a sentarse frente a frente después de meses de tensión y con varios puntos sensibles sobre la mesa. En la misma línea, el primer ministro de Pakistán valoró el encuentro y expresó su expectativa de que las conversaciones permitan alcanzar un documento común que promueva la paz, el progreso y la estabilidad internacional.
Es realmente maravilloso estar aquí y ojalá que cuando volvamos a nuestros hogares tengamos en nuestras manos un maravilloso documento que promueva la paz, el progreso y la prosperidad en todo el mundo.
Qatar también tuvo un rol relevante dentro de la reunión. Su primer ministro recalcó el avance de las negociaciones y advirtió que un eventual acuerdo tendría impacto no solo en la seguridad de Medio Oriente, sino también en la economía global.
Creo que todos ustedes han resaltado la importancia de esta reunión, el carácter histórico de este acontecimiento y la trascendencia de este acuerdo, no solo para la seguridad de la región, sino también para la seguridad del mundo y la economía global.
La cumbre abre un plazo de 2 meses renovable para intentar alcanzar un acuerdo final entre Washington y Teherán, aunque el foco inmediato está puesto en el alto al fuego en el Líbano y en la situación del estrecho de Hormuz. También quedan como temas de fondo el futuro del programa nuclear iraní, las sanciones y el rol de Israel en la región. Por ahora, el proceso queda bajo incertidumbre tras la interrupción informada por Irán. Aún así, la mediación de Qatar y Pakistán sigue siendo clave para intentar retomar el diálogo y evitar una nueva escalada en Medio Oriente.
En medio de la investigación para esclarecer el paradero de los niños haitianos que se encuentran inubicados, trascendidos de prensa señalaron posibles documentos duplicados en el ingreso de los menores al país. Desde el gobierno desconocieron esta información. El informe es de Matías Guerrero.
Una semana se cumple desde que se filtró el preinforme de Contraloría que detectó el ingreso masivo de niños haitianos al país. En concreto, 12 adultos habrían entrado a Chile con casi 486 niños haitianos en vuelos sin regulación entre el 2024 y 2025. En primera instancia se declaró que habían 64 niños inubicados, pero el gobierno confirmó que ya pudo encontrar a 33 de ellos. A esto se suma un nuevo antecedente. El Mercurio reveló el domingo la existencia de documentos de identidad repetidos al momento del ingreso de estos menores haitianos. Y al respecto, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, en conversación con TVN, desconoció y cuestionó esta información. Sin embargo, afirmó que, de ser cierto, existe una falta de rigor en el trabajo de las instituciones.
La hipótesis que podrían explicar esto tenga que ver con la laxitud que se impuso en el otorgamiento y verificación de los documentos que permitían la obtención de la visa y el ingreso al país, que es lo que podría haber detrás de distintas personas, en este caso menores de edad, con una misma cédula, que evidentemente es una anomalía que, si fuera el caso, insisto, yo no tengo antecedente que así sea, habría que corregir. Pero habría que ver si esos documentos de identidad son la cédula, porque pueden no serlo, es decir, pueden ser documentos de identidad emitidos en Haití.
Por otro lado, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y quien encabeza la fuerza de tarea del gobierno en esta materia, advirtió que el número de menores desaparecidos podría ser mayor a los 64 señalados en el documento de Contraloría. Esto debido al trabajo paralelo que han hecho diversos municipios para detectar menores haitianos. Esta tesis fue respaldada por la Defensoría de la Niñez, quienes también solicitaron esclarecer la situación de los niños encontrados e hicieron un llamado a no criminalizar a la comunidad haitiana. Así lo hizo el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Debe existir ahora una coordinación entre las instituciones competentes para saber en qué situación se encuentran, si hay vulneraciones de derechos o eventualmente comisiones de delitos que nos permitan a las instituciones actuar. Esperamos que durante estos días la Contraloría General de la República pueda entregar el reporte final que dé cuenta del número exacto de niños y niñas que estarían en esta situación, pero también el llamado importante que hemos hecho es que frente a esta situación no se puede criminalizar ni estigmatizar a la comunidad haitiana, porque también desde el desconocimiento propio de las comunidades puede haber una sensación de persecución.
El Defensor de la Niñez también descartó la existencia de antecedentes que adviertan delitos como trata o tráfico de personas en respuesta a la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. Un debate que ha estado marcado por diferentes versiones y falta de precisión en los datos que han generado distintas posturas en el Congreso. Por parte del oficialismo, distintas voces han apuntado a una falla del aparato estatal e incluso a la administración anterior. En ese sentido, desde RN aseguraron que en la comisión investigadora de este caso van a determinar a los responsables y fortalecer también el Estado. Mientras que en el caso de la oposición, el senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, declaró que existe un desorden, un doble estándar y un aprovechamiento político por parte del oficialismo. Sin embargo, declaró que lo importante hoy es determinar el número real de niños que se encuentran desaparecidos.
Esto habla mucho de lo que somos como país, creo yo. Primero, el desorden. Segundo, el aprovechamiento, yo creo que sí existió. Y lo otro también es el doble estándar, porque hace un mes algunos querían expulsar a algunos niños migrantes. Y eso hace que hoy día, por ejemplo, no tengamos rastro porque no se quieren ir a vacunar. Y ahora prácticamente quieren adoptarlo. Entonces, en realidad, ¿cuál es la verdad acá? Yo creo que hay personas que sí toman esto como un aprovechamiento para pegarle al gobierno anterior o para sacar alguna ventaja, pero eso yo creo que es lo de menos hoy día. Lo importante es que podamos avanzar no a la búsqueda de los 64, la búsqueda de número real. Y eso es lo que tenemos que saber.
Desorden estatal es lo que han denunciado la gran parte de los parlamentarios y voceros de las instituciones competentes respecto de este ingreso irregular de niños haitianos. Hasta 2023, 7 organizaciones tuvieron conocimiento de lo que ocurría con la llegada de los menores. La PDI, Migraciones, Dirección y Junta Aeronáutica, Ministerio del Interior, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, en donde todos enviaron oficios cruzados.
Por último, una última información del tránsito. Atención, porque Transporte Informa de la Región Metropolitana comunicó corte total de Ruta 5 al sur, kilómetro 11 en el sector de Los Espejos, debido a una colisión de 3 vehículos y un camión. Bloqueo total de la autopista. Equipos de emergencia trabajan en el lugar. Flujo vehicular desviado hacia la vía local. Congestión entonces en la Ruta 5 al sur, kilómetro 11 en el sector de Los Espejos. Con esa información nos despedimos, pero siga nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.